Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche estamos llegando una vez más a sus hogares a través de este espacio que Dios permite, en el cual creo que podemos reflexionar mucho acerca de lo que es la voluntad de Dios, nuestro diario vivir. Y quizás estos estudios pues son bastante prácticos para que podamos ir cambiando muchos de los aspectos de nuestra vida y entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. En esta noche, el sentimiento de la carta es cómo realmente tenemos que establecer que hay dos mundos en este mundo. El mundo de lo material y el mundo de lo espiritual. Todos nacemos en este mundo, en el mundo material, y nos desenvolvemos en el mundo material, vivimos, comemos, crecemos, nos multiplicamos, etcétera, dentro de un mundo totalmente material. Sin embargo, ante el desconocimiento de aquellos aspectos espirituales, aquellos aspectos del reino, pues todos vivimos y nos conducimos en este mundo. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Y ahí termina la triste historia del hombre. Sin embargo, a través de la palabra y a través de Jesucristo podemos entender que nosotros hemos tenido un llamado muy especial, y es un llamado que no tienen todos los hombres, es un llamado quizás extraordinario a nuestra vida, el cual nos hace pertenecer al mundo espiritual viviendo en este mundo material. Y vamos a ver algún aspecto que consideramos muy importante dentro de este estudio. El mundo dice, ama lo suyo. Y ubicar entonces, si vemos la naturaleza, si vemos un conjunto de animales, por ejemplo, si hay mamíferos, se constituyen manadas de mamíferos, y vemos, por ejemplo, manadas de tigres, de leones, venados, se juntan, se asocian, se defienden, y de alguna manera están sobreviviendo por esa misma forma de agruparse. Hay especies como que parecieran inofensivos, como qué sé yo, los venados, que ya en grupo logran rechazar a un león, a un tigre, porque ese volumen, eso hace que pueda pues tomar fuerza de alguna manera. Cualquiera de las especies, los peces, por ejemplo, vemos en el mar como las grandes filas, las grandes ciudades, podríamos llamarle, o congregación de peces de diferentes especies. Vemos aquí verdaderas nubes de peces de una especie que van en el mar asociándose y defendiéndose de los enemigos. Y si lo vemos en el aspecto, digamos, de lo que es la botánica, vemos que los mismos árboles se asocian. Vemos, por ejemplo, en las partes altas de las montañas, vemos cómo las coníferas se asocian aquí, pinos, por ejemplo, que están agrupados, cipreses que están agrupados, que constituyen realmente bosques. Y si nos damos cuenta, pues esto se da a todo nivel. El mantenerse en una unidad, en una en un conjunto de individuos, pues siempre va a causar un efecto de poder. Ahora, dentro del hombre no es la excepción. El hombre, según los antropólogos, es un ser eminentemente social. El hombre no puede vivir, hay sus excepciones, quizás gente que fuera de serie, quizás ermitaños, que puedan vivir aislados, pero la mayor parte, lo normal dentro del ser humano, es que viva en grupos, clanes, tribus, y bueno, comunidades, etcétera, las cuales se juntan, y eso hace pues que pueda convivirse de una mejor manera, que puedan tener poder las ciudades, los ya tienen hasta sus cabecillas, sus guías, a través de las cabezas que manejan cada uno de los eventos y los grupos sociales. Si nos damos cuenta entonces, el vivir en grupo, vivir en sociedad, es parte de algo totalmente normal en nuestra vida. Y no más que normal, es necesario o indispensable. No podríamos tener todo lo que tenemos si no vivimos dentro de una sociedad. En una sociedad hay variedad de servicios, unos pues son panaderos, otros son carpinteros, otros son etcétera, pues lo importante es que ya todos forman el bienestar de todos. Desde este punto de vista, pues creo que uno de los grandes conflictos que surgen en nuestro ser es precisamente el por qué a veces no somos aceptados por la sociedad. Y ese es uno de los grandes problemas que se dan principalmente a nivel de la juventud. Vemos, por ejemplo, en grupos de niños que juegan juntos y están felices, quizás con una pelota, quizás con un barrilete, y ahí va el grupo de niños, pero hay ciertos líderes que de alguna manera empiezan a marginar a otro. Hay niños que a veces son marginados del grupo, hay sociedades que van marginando a los grupos, y nos damos cuenta entonces que cuando hay alguien que es un poquito diferente a los demás, estos son aislados de los grupos sociales, son aislados de la sociedad misma, y en un momento dado, pues prácticamente ese aislamiento crea grandes conflictos en nuestra vida material y en nuestra vida espiritual. Vemos niños que son marginados, que sufren bullying, que sufren aislamiento y que sufren de alguna forma toda esa embestida que da la sociedad, los mismos niños, los cuales van marginando y marginando y marginando, y bueno, y esto se vuelve en un conflicto tremendo. Hay muchachos que son capaces hasta de llegar al suicidio mismo, cuando se sienten aislados, se sienten solos, se sienten inútiles, sienten que no son aceptados dentro de la sociedad. Y luego pues van a venir la presión del medio, que hace que nosotros pues trata de coaccionarnos para que formemos parte de una amalgama humana bajo los mismos proyectos y principios, y bueno, todos queremos ser aceptados. El problema en cuanto a la aceptación es que hay muchos conflictos que yo puedo tener en mi mente que yo los puedo resolver de alguna manera, pero el ser aceptado ya no es solo problema mío, es que aquellos no me están aceptando. Y yo necesito que aquellos me acepten. Yo quiero ser parte del grupo, yo quiero ser parte de esa unidad, yo quiero andar con ellos, yo quiero que me tomen en cuenta, y yo necesito, incluso de parte de los demás, ser amado, ser aceptado, y bueno, tomado en cuenta. Yo creo, mis queridos hermanos, que todos deseamos esto. Dentro de la sociedad buscamos el ser importante, el emitir opiniones, en que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Y bueno, al final, en esta lucha que cada uno de nosotros tenemos, en esta sobrevivencia, nos damos cuenta que hay conflictos entonces en nuestra mente, porque muchas veces no se logra, algunos lo logran más o menos, otros pues lo logran dominar el medio, y a veces como que hay que someterse de alguna forma para ser aceptados. Esto, mis amados hermanos, repito, es algo normal, totalmente normal en todos los grupos sociales. Y bueno, y el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos para ser aceptados es, la verdad, es una lucha personal, es una lucha muy grande dentro de nosotros. Y esta lucha no es solo de un momento. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos luchando por ser incluidos dentro de lo que es nuestro grupo social, y sobre todo pues los más allegados, que me acepten en mi familia. Y hay niños que se empiezan a aislar, hay un hermano que quizás los empieza a marginar, y todo esto va creando pues una serie de conflictos, y dentro de los mismos grupos se van polarizando, y a los que les gusta esto, a los que les gusta lo otro, a los que les gusta una fiesta, a los que les gusta ir de cacería, y forman clubes incluso dentro de la sociedad, porque ellos piensan de la misma manera. Bueno, y todos queremos pertenecer, en este caso, a ese grupo social, ser aceptados dentro de ello, y bueno, y al final lo que queremos es ser felices. Esto ha sido quizás la lucha nuestra toda la vida, el ser aceptado socialmente. Pareciera que esta lucha pues fuera igual para todos, y no es así. Hay quienes sufren más luchas, hay quienes, les digo, puede llegar a exasperarse en esta vida, llegar a la depresión, al menosprecio del mismo, a la baja estima, etcétera. Y bueno, la verdad es que a veces el rechazo es tan evidente, y esto causa un grave daño dentro de nuestra misma personalidad. Ahora, ¿pero por qué este tema? ¿Por qué, qué tiene que ver esto con el aspecto espiritual? Pues nosotros hoy, como cristianos, y ahí vamos a entrar al punto puramente espiritual, ya no solo como un grupo social en sí, no solo como ese instinto de mara que tenemos, ese instinto de grupo que tenemos, sino que nosotros como cristianos éramos entonces igual que todos los seres humanos. Y ahí estábamos en la escuela, ver cómo llegamos con los compañeros, hemos sido aceptados en la sociedad, y al final queríamos ser felices, felices y quizás egoístamente felices, pero al final era lo que nosotros queríamos. Luchamos quizás, lloramos, porque realmente el luchar por la aceptación dentro de la sociedad es un conflicto tan grande. Y al final pues se logra algo y algunos quizás logramos pertenecer a un club, a un grupo social, etcétera, y podemos mantener tal vez alguna relación social bastante aceptable. Ahora venimos, hermanos, y sucede algo. Venimos a este mundo y todos los seres humanos nos comportamos de acuerdo a todo lo que venía yo diciendo anteriormente. Ahora sucede algo. Éramos en otro tiempo igual. La aceptación social era importantísima para nuestra vida. Ser felices. ¿Pero qué pasó? De pronto sucede algo extraordinario en nuestra vida. Recibimos un llamado de parte de Dios. Oiga, eso es extraordinario. El llamado de parte de Dios no depende de mí. El llamado de parte de Dios depende de Dios para mí. Dios es el que dice, a este amé, a este deseché, a este me va a servir, instrumento me es este, qué sé yo. El llamado es de Dios. Lo cierto es que nosotros estamos dentro de, ya quizás aceptados por una sociedad en la cual pues tuvimos que tener prácticas incluso, que un baile, que una feria, que una actividad de cumpleaños, que una actividad, ya estábamos como que ubicados dentro de toda esa lucha, y venimos, y sucede algo extraordinario en nuestra vida. Dios mismo dice, aquí estoy y yo te quiero para mí, un llamado. ¿Pero qué es ese llamado? Es una oportunidad, es una esperanza. Y luego de esto, empieza nuestra vida a procesar ciertas cosas que no conocíamos anteriormente. Hay dones inmerecidos, hay promesa de parte de Dios, y bueno, y esos sentimientos, pues la verdad es que nosotros empezamos a medio entenderlos, cosa que el mundo no logra entender. Y empezamos a pensar diferente que el mundo, a razonar las cosas de otra manera, mis ideas, mis proyectos, mis sentimientos, mis acciones, se mueven de una manera totalmente diferente. Bueno, y la gente dice, bueno, ¿y este qué le pasó? Y esa fue mi experiencia. Quizás esto es parte, a través de esta carta, trato de expresar realmente qué es lo que a mí me sucedió y a lo que todos los que hemos tenido un llamado de parte de Dios nos sucedió. Nuestros proyectos dentro de una sociedad eran tan hermosos para nosotros y tenían grandes valores. Ahí estaba nuestro tesoro, ahí estaba nuestra vida. Y ahora a través de ese llamado empiezan a cambiar nuestros proyectos. Y bueno, yo estando quizás en un éxito, porque mi llamado no lo tuve dentro de una vida quizás humana de fracaso. Quizás había conquistado muchas áreas sociales, muchas áreas culturales, muchas áreas intelectuales, y bueno, y estaba dentro de un estrato que creo que era como para sentirse realizado. Viene Dios y me hace un llamado, diciendo, ahí sí que, de ser un científico, ahora hablar de fe, bueno, y estar en el grupo de personas, las cuales eran personas que no les importa la fe, que no reconocen la fe, y aunque van a una iglesia, aunque van a una religión, ellos no logran dimensionar realmente el proyecto divino para nuestra vida. Reaccionamos de una manera diferente. Y ahora bien, venimos y decimos, no, eso no. ¿Qué te pasa? ¿Y qué te está sucediendo? ¿Estás loco? ¿Vas a salir de tus casillas? Y bueno, esto empieza ya a sufrir un acoso. El mundo, mientras estás de acuerdo con el mundo, dice la carta, no, el mundo ama lo suyo. Mientras tú compartes toda aquella logística satánica para el mundo, tú aceptas toda esa gama de cosas que el mundo ofrece, pues estás feliz con el mundo y el mundo está feliz contigo. Pero ahora tú has recibido un llamado para ser diferente. Un mundo el cual empieza a tener grandes conflictos. En ti hay algo extraño. La gente empieza a ver en mí que lo que yo amaba hoy no lo amo, que lo que a mí me importaba ahora ya no me importa. Y me dice, bueno, estás loco de remate. Alguien me decía en su momento, mira, Arévalo, mira, pero es que vos no sos tonto, es que vos estudiaste y no te iba mal, y ahora te has vuelto loco, estás tonto, ¿qué te pasa? Te has salido de tus casillas. No, es que tuve un llamamiento de parte de... ¿Y qué es eso? Yo también lo he recibido, me decían algunos. Pero cuando recibimos un verdadero llamamiento de parte de Dios, entonces nuestra conducta va a empezar a tener choques con la sociedad. Entonces el mundo ama lo suyo, pero ya no me empieza a amar a mí. Cuando realmente yo había conquistado muchas cosas, ese mismo mundo que yo había conquistado, ahora ese mundo empieza a estar contra mí. Hay un confrontamiento entre la forma de vida de toda una sociedad, y ahora Cristo me viene a mostrar otra figura de vida, otra forma, otra estructura, otra dimensión de vida. Entonces empieza a haber un choque, y empieza a tener un conflicto. ¿Y qué pasa con ese mundo? Ahora en esa confrontación, hermano, el mundo me empieza y empieza a reclamar. ¿Y qué te pasa? Y ven, si tú sos de los nuestros, si tú, no hombre, no te vayas allá, bueno, qué sé yo, ahí con esa gente ignorante, etcétera. Eso es el acoso que muchos de nosotros sufrimos cuando venimos a la iglesia. Cuando empezamos, quizás, esto va aumentando, el rechazo que hay de nosotros, nos empiezan a aborrecer, y al final, bueno, pueden suceder dos cosas. O sigo firme y me mantengo, o empiezo a tener grandes conflictos en mi mente. Y empiezo, bueno, es que, bueno, antes yo tenía esto. Antes, y si no estamos firmes, hermanos, la verdad es que vamos a empezar a decaer. Vamos a empezar a lamentarnos de lo que habíamos perdido. Yo quiero decirte, mi amado hermano, en esta noche, creo que pude haber tenido mucho más de lo que tengo en este momento. Pude haber descollado quizás, pero hoy tengo menos quizás, pero no lamento aquello, porque creo de que el mundo no era mi lugar, que recibí un llamado de parte de Dios. Y si tú has recibido un llamado sincero de parte de Dios, tienes que afianzar estos sentimientos, estos pensamientos, y estar firmes, y estamos seguros. Que si no estamos firmes, te puedes confundir y puedes afligirte más de la cuenta. En un momento quizás es como que estuvieras parado en una barca, poniendo un pie en una barca. Yo recuerdo que tuvimos una experiencia allá creo que fue en la máquina. Estábamos y nos subieron a una lancha y uno de nosotros puso el pie en una lancha y el otro pie en la otra lancha. Y resulta de que de repente empezó un poco de corriente y algo empezó a pasar, o no sé si un motor empezó a funcionar, y la lancha se empezó a abrir y abrir, y como que, y las piernas empezaron a abrir de una manera, pues, así como que, bueno, fue un momento bien especial. Y bueno, yo creo que tal vez Saúl, si me está oyendo, recuerda esa experiencia que tuvimos ahí, porque él es el que se quedó entre las dos lanchas. Al final, en aquella desesperación que se tuvo, tanto él como nosotros, bueno, lo que más que tuvo que hacer es tirarse al agua, ¿verdad? Y en esa agua que estaba un poquito hasta lodosa, pero era mejor, porque esas piernas se iban a abrir, iba a ser lesionado, algo iba a suceder. Esa misma cosa está sucediendo en la vida de muchos, en los cuales quizás tenemos un pie en el mundo y otro pie en ese llamado, y como que no quisiéramos, que quisiéramos como que tener las dos cosas, como que quisiéramos tener las dos glorias. Resulta que no se puede, o te saltas de un lado de una lancha, o te brincas a la otra. De lo contrario, vas a sufrir un trauma demasiado fuerte. Cuando la verdad del mundo empieza a aborrecernos, hermanos, empieza a agredirnos quizás, lo hace de muchas maneras. Así que empezamos con una agresión sencilla, quizás una más allá, y esto va haciendo paulatinamente y de continuo, de alguna forma, hasta llevarnos a una desesperación quizás, en la cual pues empezamos a sufrir quizás espiritualmente. Cuando hablamos de esto, el Señor Jesús nos advierte, y esto es bien importante. Aquí podemos ver entonces lo que Jesús nos dice. Aquí vamos a ver en esta, hay una cita acá, precisamente en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 7, y aquí hay algo importante. Aquí en este capítulo 7 el Señor nos advierte de lo de versículo 5, dice, porque aún ni sus hermanos creían en él. Y miren qué tremendo es esto. Hermanos, viene Jesús y en una, ustedes pueden leer el pasaje ahí, y tenían que ir a una fiesta espiritual y qué sé yo, y Jesús no quería ir. Bueno, pero lo cierto es que hay un conflicto y los mismos hermanos se empiezan a burlar de Jesús porque ellos no creen en Jesús. Ahí lo puede leer en el versículo 5. Pero luego, en el versículo 7, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Y esto es lo que ya tiene que ir consolando nuestro corazón. ¿Por qué el mundo te empieza a aborrecer? Es que no es por ti, es que tú eres el mismo. Tienes el mismo nombre, el mismo apellido, tienes la misma familia y tienes todo. Pero ¿por qué te empieza a aborrecer el mundo? Porque tú empiezas a vivir la vida de Cristo en ti. Entonces, no es a ti al que te aborrecen. Es que tu familia te quiere a ti, por eso te reclama. Dices, no hombre, si tú y qué sé yo, y la mamá empieza a decir, bueno, es que mi hijo, primero tuviste madre, y el papá pues igualmente, y tuviste padre, y que tu familia primero, etcétera. Entonces, pero como al final, si mantenemos una postura, pues vamos a ir al momento en que seamos aborrecidos. Pero el Señor Jesucristo dice, no hombre, no es a ustedes a quien los aborrecen, es a mí, dice el Señor. Y este es muy hermoso, porque aquí lo dice. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué dice? Porque yo testifico de él. Es que, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús trae un mensaje contrario al mundo, contrario a lo que el mundo enseña, contrario a la forma que el mundo vive. Entonces, el Evangelio, Cristo mismo, confronta al mundo. Cuando tú te haces a Cristo, automáticamente tu personalidad es parecida a la de Cristo. Entonces viene el mundo y empieza a atacarte, pero no es a ti al que atacan, es a Cristo que está naciendo en ti. Existe en ti el nacer de un nuevo principio, de una nueva vida, de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá entonces dice, a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, tenemos que ir comprendiendo, porque eso es bien importante. Esta es una cuestión de ir entendiendo el Evangelio, el proceso, y no es fácil pasar de una línea, quizás en la cual hemos vivido toda la vida, y hemos vivido pues todo el tiempo en esa línea de pensamiento, y ahora venir a una nueva forma. La gente te empieza a ver extraño, ¿y este qué le pasa? Este está enfermo. Y bueno, tenés fiebre, ¿qué te está pasando? O te estás volviendo loco, o te lavaron la cabeza. Bueno, la verdad es que aquí hay otra cita muy importante que está en la carta, aquí en Primera de Juan 3:13. Y aquí el apóstol Juan, siempre el apóstol Juan, solo que aquí en San Juan dice algo importante. Hermanos míos, no os extrañéis, dice, si el mundo os aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Es que, no hombre, es que esto es lo normal, quiere decir acá. Esto es lo normal. O sea, si tú vienes a Cristo y el mundo no te aborrece, eso es anormal en el reino de los cielos. Porque al final, el mundo ama lo suyo. Pero como tú ya no eres del mundo, el mundo ya no te ama a ti. Ahora, yo creo, creo que como dice la carta precisamente, que es de gran importancia este tema, ya que si tú no logras comprender a cabalidad lo que significa realmente el Evangelio, el cambio de vida que tú tienes y la confrontación que el mundo tiene para tu vida, pues no cabe duda que empezás a tener un sufrimiento interno. Es que el ser marginados, pues la verdad es que produce dolor en aquel que no está preparado, en aquel que no entiende. Por eso me interesa que en esta enseñanza tú te quedes claro de que es necesario que no te extrañes, que eso es lo normal. Yo creo que esto va a ser muy importante para tu vida, para seguir adelante con mucho ánimo, sabiendo que los mismos padecimientos que tuvo Cristo son los que tú tienes. Bueno, y por supuesto, Él ahí sigue magnificados. Pero el sufrimiento que produce el marginamiento y, bueno, y el acoso familiar, esa es otra cosa tremenda. Nos acosa que sí, que mirá, que antes, que hacías, que venías, y por qué, mirá, y esos que te hicieron, cómo te ganaron, y bueno. Ay, y si tú eres quizás parte de esta enseñanza, es para hermanos que están quizás empezando en este evangelio. A mí ya no me afecta que en cualquier miembro de mi familia, desde los más cercanos hasta los más alejados, me dijeran, bueno, ya no te queremos. No, hombre, si el que no quieren es a Jesús, a mí sí me quieren, porque si yo me vuelvo a ellos, seguramente que me van a volver a amar. El problema es Cristo, y mientras yo mantenga los principios de Cristo, entonces yo voy a seguir teniendo problemas con ellos. Entonces, esta doctrina o esta enseñanza es precisamente para que todas aquellas personas que quizás recién convertidas, quizás hermanos que están empezando en este camino, o que no tienen bien fundamentados estos principios, y esto creo que va dentro de un paquete muy especial para los jóvenes, provocar grandes frustraciones. Porque, bueno, quizás ya cuando estás de este lado, como dices, ¡ala, es que estaba mejor allá! Y bueno, y tus amigos que ya te como dicen los mismos jóvenes, te hacen la recha, ¿va? Ya eso es horrible para alguien que estuvo bien identificado con un grupo, qué sé yo. Eso es algo tremendo. Hay un sufrimiento que se lleva dentro del corazón. Estas frustraciones y estas angustias, pues yo creo que ya con un conocimiento bien claro, pues yo creo que nos va a ayudar de mucho. El mundo, hermanos, siempre va a tratar de insistir en una forma sistemática de poder darte satisfactores en tu carne y cosas que a ti te gustaban antes. Entonces, tanto tu familia como los grupos sociales donde estudias, donde trabajas, que se yo, no, hombre, venite, mira, y te invito a esto, te invito, y aquí en la carta precisamente habla de reuniones sociales, de fiestas mundanas, convivios, paseos, bueno, algunos aparentemente sanos, otros un poquito más fuertes, mediante incitación a vicio, sexo ilícito y otras, las cuales, bueno, la verdad, uno de los grandes grupos sociales más fáciles de persuadir es precisamente la juventud. La juventud, hermanos, es el blanco perfecto, es una presa fácil para Satanás. Satanás empieza a través porque, por ejemplo, en los grupos de jóvenes, una de las cosas que más admiran los jóvenes es la amistad, mi amigo, aquel es mi amigo, aquel es mi amiga. De hecho, sus amigos llegan a ser algo más grande que sus mismos padres, ¿verdad? Hay jóvenes que prefieren a sus amigos que a sus mismos padres. Y han puesto ahí que un amigo, según él, le haga la recha. Bueno, mi querido hermano, la cosa no se vuelve tan fácil para él que un su amigo, un su compañero, que está tratando de ver cómo, y él usado por el diablo y conociendo tus sentimientos y tus necesidades materiales, empieza a actuar de ti de una manera bien fuerte. Existe ese acoso psicológico, emocional y bueno, y hasta físico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en los grupos, digamos, de jóvenes, venite y te vení y agarran a un muchacho, lo toman ahí, le sacan una botella, hasta lo agarran entre varios, le quieren dar de beber, o mira, qué sé yo, en una obligación así física, directamente, porque hay grupos que son exagerados de amigos que actúan de esa manera. Otros lo hacen de una manera psicológica, tratando de llevarlo a la culpa, tratarlo de llevar a qué sé yo, a mantener su orgullo o a exaltar su orgullo. Y le dice, ah, si no tomas o no bebes, entonces no sos mi amigo. Mira, tenés que hacer esto, esto y el otro, si no, no eres del grupo. Y esta práctica es tan fuerte dentro de la sociedad que, por ejemplo, en algunos grupos de pandillas, de maras, tiene que llegar al extremo en que tienes que llegar a matar a alguien para ser parte del grupo. Solo imagínate esto. Te pone el jefe de la mara y te dice, mira, ¿quieres ser parte de la mara? Sí, que aquí estoy, que yo quiero ser aquí del grupo. Bueno, aquí está esta pistola, le dice. Anda a matar, ¿qué le dice? Y cuando lo mates, vas a ser del grupo. Y aquel, bueno, dice, yo nunca he matado a nadie. Bueno, es tu problema. Y si no, te puedes morir vos también. Ese efecto psicológico, esa presión que puede haber dentro de las sociedades, hermanos, es tan fuerte, desde que le digo cosas forzadas hasta cosas sutiles, hasta frases, si no tomas, no bebes, no fumas, no eres mi amigo, no eres del grupo. Y otros tratan de apelar quizás a tu misma forma varonil o qué sé yo. Si eres hombre, hace esto y lo otro. Y bueno, estas formas psicológicas. Y al final te dicen, si no lo hiciste, olvídate, ya no sos mi amigo. Cuando suceden cosas como estas, jóvenes, creo que esto es muy, muy, muy importante para los jóvenes, es una carta que deben de tomar muy en cuenta los jóvenes, el mundo va a tratar de reconquistarte. Cuando tú has recibido un verdadero llamado de Jesús, un llamado de Cristo, un llamado de Dios vivo y verdadero, tú vas a tener ese acoso de alguna manera. Y pareciera que cuanto más estás buscando de Dios, hay más personas que están interesadas a que regreses al viejo hombre, a que logres a recuperar, qué sé yo, aquel terreno perdido. Lo que sucede al final, y sucede a muchos de los jóvenes que vienen después llorando y lamentando, es que a raíz de tanta presión del medio, bueno, llegamos a ser tentados. Y aún hacer aceptar el pecado mismo en nuestra vida, y con esto pues, contristando el Espíritu Santo, lastimando a Dios, y bueno, y también fallándonos a nosotros mismos. El apóstol Pablo habla de una expresión así muy especial, dice, miserable de mí. Él tiene que lamentar. Yo creo que muchas veces nosotros, cuando de alguna manera no queremos hacer algo, pero terminamos haciendo algo, tenemos que decir, soy miserable, estoy decepcionado de mí mismo, porque hay cosas que han movido otros en mí, que yo no quiero hacer, pero al final mi carne sí lo quiero hacer, pero esa lucha no soy capaz de poder doblegar mi carne, sino que mi carne prevalece y digo miserable de mí. Luego, de repente, ya presos, puede venir involucionando ese sentimiento a Dios, degenerando ese sentimiento a Dios, y podemos despreciar y negar al mismo Cristo. Día domingo les decía a los jóvenes ahí en su estudio precisamente, hay muchos que dicen en la escuela, qué sé yo, en la universidad, y vos sos aleluya de esos también, no, yo voy ahí nada más porque, ¿verdad? Y que porque mis papás dan, y para que no haya, para como dicen los muchachos, para que no haya bronca, pues voy. Pero le voy a decir algo, mi querido hermano, cuando nosotros no somos capaces de mantener un estatus, una calidad dentro de la sociedad en que vivimos, el mundo nos empieza a agobiar de tal manera, a reconquistar, porque el mundo ama lo suyo. El diablo no acepta bajo ningún concepto que haya perdido un personaje, un alma, que hoy recibió un llamado de parte de Dios. El diablo no está contento, no va a descansar durante toda la vida hasta hacerte caer de nuevo. Pero eso tienes que tener un conocimiento claro de qué es lo que está sucediendo. Cuando nosotros podemos ya ser capaces de negar a Cristo y esa obra redentora en nuestra vida, ay, hermanos, hay una lucha muy grande. Hay una cita muy especial que nos pone aquí precisamente en Romanos capítulo 7 y versículo 18. Y aquí nos habla de algo muy especial, porque nos habla de esa 7:18. Dice, y yo sé que en mí, eso en mi carne no mora el bien. Tú tienes que entender de que tu carne, por eso dice la palabra que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Tu carne siempre va a estar buscando la unidad del mundo, la complicidad con el mundo, va a los gustos del mundo, porque ahí nacimos, ahí fuimos engendrados inicialmente, bajo esa línea de vida. Entonces, por eso es que la carne va a tener que ser destruida, y lo que importa es el ser interior que va creciendo y va siendo cada vez mejor en nosotros. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. A veces uno dice, es que yo quiero, Señor, yo no te quiero fallar. Señor, yo quiero que, mira, yo no quiero que estos amigos me dominen. Pero adentro hay un gusanito que quiere que tú hagas precisamente todo aquello. Y por eso dice acá precisamente, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso es terrible, hermanos. Tenemos que entender entonces que el llamado que nosotros tenemos no es el llamado a nuestra carne, sino que el llamado es a nuestra alma, y que a través del fortalecimiento de nuestra alma, de la doctrina, de la palabra y del espíritu, nosotros podamos dominar la carne de alguna manera en el espíritu. Tú no puedes dominar la carne en la carne. Ese es el fracaso de Alcohólicos Anónimos, ese es el fracaso de Neuróticos Anónimos, de todos esos drogadictos anónimos. ¿Por qué? Porque mediante leyes o principios humanos no se puede vencer lo espiritual. Hay un trasfondo espiritual de esto. Entonces, esas leyes van a ser manejadas mediante la naturaleza de Cristo que está formando en cada uno de nosotros. Esto quiere decir entonces que a pesar de nuestro llamado, el llamado que tú tienes, que yo tengo, hay un enemigo, y que es principalmente nuestra propia carne. Entonces, Satanás va a trabajar en tu carne. ¿Y a quién va a usar? A tu novio, a tu amigo, a tu amiga, a cualquiera que va a tratar de presionarme, tu misma familia, etcétera. Y va a tratar de coaccionarte de alguna forma hasta que tú aflojes la guardia, hasta que tú digas, bueno, ya no aguanto, y ahí vas. Obviamente, esto va a haber dentro de nosotros, hermanos, una frustración muy grande. Ese enemigo va a seguir frustrando nuestra vida y va a afectar todo lo que son nuestros pensamientos, nuestra fe, nuestras emociones, nuestras ilusiones. Y la verdad es que al rato estamos pensando igual que el mundo. Por eso muchos dicen, no, es que caí, es que voy a reconciliar porque ya vengo del mundo otra vez. Es que el mundo siempre va a estar insistiendo, porque el mundo ama lo suyo. Para el mundo, tú eres, sigue siendo del mundo. Simplemente que te ven una manera diferente es que este me cae mal. No, no es a ti el que te cae mal. Si el mundo te puede reconquistar, vuelves a ser amigo de ellos. Hay entonces aquí, hermanos, algo importante. Esta es una guerra de valores que solo podemos ganar si somos fortalecidos en nuestra fe y en el conocimiento de Dios. La fe y el conocimiento de Dios, que es lo que estamos viendo precisamente esta noche. Esto es el conocimiento de Dios. Con él las estrategias que Satanás utiliza, la metodología que Satanás utiliza, las formas en que trata de reconquistarte, las formas en que trata de presionarte y de alguna forma, pues, hacerte caer en algún momento dado. Y que te vuelvas a sentir, como quien dice, en casa. Dice que cuando un demonio encuentra, dice, una casa que está limpia, barrida y qué sé yo, dice, ve y entra y ve que está vacía, te llama a otros 7 demonios y la condición de aquel es mucho peor que antes. Hermanos, entonces, a través de este conocimiento de Dios, el cual por medio de una mediación, que es la mediación, y un concurso, y el concurso directo del Espíritu Santo, entonces esto nos guiará y nos sostendrá ante cualquier presión del maligno. Y no solo el maligno, sino todos sus demonios que están trabajando para poder hacerte caer y hacerte alejar del camino de Dios. Aquí hay un pasaje que está un poquito más adelante, ahí mismo en Romanos 8, pero en el versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, que dice, moriréis. Como que dice, si tú quieres seguir viviendo conforme a la carne, pues está bien, pero te vas a morir, simplemente. Y eso es lo que, ese es el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Dios llega al huerto del Edén, le dice, mira, Adán, aquí está este árbol y aquí está este otro árbol. Si tú comes de este, vas a vivir. Si tú comes de este, vas a morir. Y si tú entonces vives conforme a la carne, te dice hoy, pues vas a morir. Mas si tú vives conforme a un espíritu, entonces viviréis. Porque así dice este pasaje, precisamente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu aquí en la Biblia, tú lo vas a leer en mayúscula, mayúscula, eso quiere decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu hace morir la obra de la carne. Entonces, ¿qué? Viviréis. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Espíritu empieza a tomar el control de tus acciones, el control de tu vida. Y entonces, aunque el diablo te diga, venite para acá, no, diablo, ahí estamos, quédate quieto, yo aquí estoy bien. No, que mirá, que aquella cosa, que qué bonito, te acordás antes, y cuando hacíamos, y cuando volvíamos, y cuando, qué sé yo, momento, diablo, ya venís otra vez. No quiero irte, no quiero saber de aquello. Ya sé que me gustaba, pero hoy encontré algo mejor. Esta lucha, hermanos, es algo fuerte. Y el Señor Jesucristo lo admite, porque Él vivió en la carne todas estas cosas, y por eso el Señor Jesucristo dijo, en este mundo, dice, tendréis aflicción. Pero ¿cuál es realmente el éxito de Jesucristo? Pero Él venció al mundo. ¿Qué venció? Al mundo. A todo ese mundo que es el que te incita, el que te trata de reconquistar. Cristo lo venció. Venció al mundo. Y entonces, y Él quiere que si Él venció al mundo, tú creas que Cristo venció al mundo. Y si tú crees que Cristo venció al mundo, tú también, si tú crees en Cristo, tú vas a vencer al mundo. Y vamos a vencer, pero como Él venció. Y si es así, si tú te agarras de Cristo, ahí sí que no hay para dónde. Ahí no hay excusa ni para ti ni para el diablo. Tú puedes salir adelante en el nombre de Jesús. Bien, aquí la carta pues va despidiéndose y dice, amado hermano y compañero de lucha, sí, aquí estamos. Tú tienes tu lucha, yo tengo las mías. Cada uno de los cuatro pastores tenemos nuestras propias luchas. Trata cada uno de ustedes, diáconos, hermanos, cualquiera, tiene sus luchas. El mundo quiere reconquistarte. Y hay unos que van cediendo un poquito de terreno. Pero aquí dice, amado hermano y compañero de lucha, si ciertamente necesitamos ser aceptados socialmente, es verdad, sí necesitamos, hermano. Es que es una necesidad, como le dije al principio, así como las bestias, los mamíferos quieren estar en manada, los árboles quieren estar en bosque, los peces quieren estar allí en comunión. Hermanos, también nosotros, por eso dice, sí, ciertamente necesitamos ser aceptados socialmente, pero recordemos que antes que esto hemos sido aceptados por Cristo. Esto, hermanos, puedes subrayarlo ahí en tu carta. Hermanos, hay un don maravilloso que quizás no han logrado entender. Sí, si uno quiere que el mundo lo acepte, pero ahora hemos tenido una invitación directa de Cristo a nuestra vida, ¿ya? Cristo mismo te ha aceptado por amigo. Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, dice. Y juntamente con Él, que dice, nos ha dado bellísima familia espiritual. Y ahí vamos, hermano. El mundo ya no te acepta, pero ahora Cristo te ha aceptado. Y si Cristo te ha aceptado, recordemos que eres la cabeza de este gran pueblo espiritual que Dios nos ha dado. Ahora tenemos hermanos, tenemos familia. Aquí en la iglesia está nuestra familia. Aquí en la iglesia tenemos, qué padre, madre, aquí tenemos todo lo que podamos querer, de manera que Dios no nos dejó como quien dice al aire. Dios sí nos dejó ese sentimiento de poder mantener en comunión. Y no hay cosa más hermosa que la comunión que vivimos nosotros dentro de la misma iglesia. La iglesia de Jesucristo, la iglesia avivando la fe, Es una iglesia que promueve la comunión, la amistad, el estar juntos, comer juntos y todas esas partes que parecieran solo social, pero que en el fondo tienen unas ligaduras espirituales de una forma maravillosa. Sí, sí necesitamos, ciertamente necesitamos ser aceptados socialmente. Pero entonces, lo más importante, lo que realmente nos debe de motivar, quiere decir esto, hemos sido aceptados por Cristo. Y juntamente con Él nos ha dado una familia maravillosa. Tú eres mi familia. Ahora yo tengo familia allá en Nueva York, tengo familia en Los Ángeles, tengo familia allá en Oklahoma, tengo familia en Miami, tengo familia aquí en ¿qué? En Chimaltenango, tengo familia en Zacapa, tengo familia en Puerto Barrios, tengo familia en Tabasco, México, tengo familia en Honduras, tengo familia, y Dios mío, mi familia se puso más grande. Entonces, si valoramos esto, es poco lo que perdiste, porque eres grande lo que tú puedes conquistar. Busca esa comunión en la iglesia, busca esos amigos, y para esto necesitas involucrarte profundamente. Involucrémonos, dice aquí la carta al final, profundamente en este regalo divino. ¿Qué regalo? ¡La iglesia! Y seamos felices. ¿Qué cosa más hermosa es poder ser feliz dentro de la iglesia? Al final es una felicidad que es a través de una aspiración para la final. Por eso dice, seamos felices mientras llega nuestra victoria final, en la cual habitaremos con Dios por siempre y para siempre, en una comunión eterna. Esto es glorioso. Entonces, mi querido hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué te afliges? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te despreciaron tus padres? ¿Sabe qué dice David? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recibirá el Señor. Así que me pueden dejar familiares, me pueden dejar amigos, me puede dejar quien sea, pero Cristo me ha aceptado como amigo. No te deprimas. No seas, ni seas abatido, dice aquí la carta, ni seas abatido por el desprecio del mundo, ya que es a Cristo a quien rechaza. Yo te digo, ánimo hermanos, amémonos unos a los otros. Cuando entonces somos rechazados por el mundo, no te sientas mal, es a Jesús a quien rechazan. Sé feliz, entiende que el llamado que tú tienes es superior a cualquier llamado. Lo único es que a veces, por juzgar materialmente, con la carne, todo esto, es que empezamos a tener frustraciones. Pero he de decirte que Dios nos ha dado cosas maravillosas y espero que tú disfrutes de la comunión de los santos. Que tú busques amigos aquí. No tiene necesidad de andar buscando amigos allá afuera. Es que ese deseo de que te acepten allá afuera es el que te trae conflictos contigo mismo, conflictos con Dios y conflictos con todos aquellos que estás peleando. La verdad es que si tú permites ser como parte de esta sociedad que se llama iglesia, tú vas a ser muy feliz. Ama a tus hermanos, convive con ellos, sirve a tu familia espiritual y bueno, y estoy seguro que vas a ser feliz. Yo creo que soy feliz, porque Dios me ha dado una gran familia. Que Dios te bendiga en esta noche. Y espero que esta enseñanza te ayude mucho a poder entender que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y necesitamos más del conocimiento de Dios para poder alcanzar esas promesas maravillosas. Que Dios te bendiga, la paz con cada uno de nosotros, un abrazo fraternal. Desde aquí, de mi hogar, hacia todas aquellas familias que Dios tiene preparadas con ese llamamiento para una vida eterna. Un abrazo fraternal, mucho ánimo, iglesia, hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.